para el domingo que viene tenemos otra invitada especial y hoy tenemos otro de los líderes del equipo de la iglesia y vamos a orar por nuestro hermano Miguel para que el Señor ponga en él realmente lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Que no sea algo, aunque lógicamente él se ha preparado bien y ha recibido palabra de Dios, pero para poderlo transmitir con la unción de lo alto, que la unción ya la tienes, porque todos tenemos la unción, amén, pero la unción de la palabra al ser transmitida se necesita también. Gracias, Padre Santo, por la vida de Miguel, de tu siervo, de tu hijo. Señor, gracias porque tú pones en su corazón palabra para tu iglesia, palabra para cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo te pido que le respaldes, Santo Espíritu, Señor, con esa unción que viene de lo alto. Y a nosotros abre, amado Espíritu Santo, también nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que no dejemos caer a tierra ninguna de tus palabras a través de tu Hijo, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Bueno, en principio está el portátil cargado, pero como uno no se puede fiar. Las tiene allí. Se lo aviso a Paco. No voy a hacer que no funcione. Vale. Pues nada, un gusto estar aquí. Un privilegio también. Me pongo mis gafas de superhéroe. Me profetizó Isabel, siempre lo digo, pero me profetizó algo sobre Superman y Clark Kent y me hizo gracia. Entonces, me pongo mis gafas. A ver si lo encuentro. No sé si está mi mujer por aquí, que me puede echar una mano, pero no sé dónde está el archivo. Lo vamos a poner ahí, Paco lo tiene, yo le iré diciendo. ¿Dónde está? Está en la carpeta que pone Ana, entonces, pues ya, ahí ya me ha despistado. Me he perdido en el primer cruce. Esa es, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad es que, aunque soy joven, pero el tema este de las tecnologías, de los PowerPoints y eso, nunca lo he, ¿cómo se dice? No es algo que haya sido mi fuerte, la verdad. Pero sí que quería, no sé, tenía ganas de hacerlo, viendo a Samuel, Ana, los que predican, que lo van usando y tal, Raúl. Y digo, joder, yo también quiero hacer eso. Entonces, bueno, le pedí ayuda a mi mujer, por supuesto, porque si no, imposible. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Preparándome esta predicación, pues el Señor me iba trayendo como distintas historias de la Biblia. Y me daba cuenta de lo diferentes que eran aquellas personas sobre las que iba esas historias. Entonces, pues pensé, clasificarlas como en diferentes perfiles, y cada una de esas personas, y me gustaría que en esta mañana intentáramos, según yo voy sacando, según van saliendo las diapositivas, que vayáis pensando con qué persona os identificáis, aunque sea en parte, no tiene por qué ser que os sintáis exactamente igual a esa persona, porque es muy difícil, pero decir, ay, pues yo tengo cosas de este, de esta persona, y bueno, también otras de este y tal. Y luego la pregunta que haré al final sería si o sea, según qué tipo de persona, con el tipo de persona con la que os identifiquéis, ¿cuál realmente sería la persona con la que querríais identificaros de verdad? O sea, ¿cuál sería vuestro objetivo? ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el primer perfil, a ver si le puede dar Paco. La pregunta es, ¿quién eres ahora y quién querrías ser, ¿vale? De todas esas personas. Entonces, a ver si funciona. Ahí está. El negacionista. ¿Vale? A ver quién puede decirme, viendo esta foto, que será de algún cuadro de a saber cuándo, ¿quiénes son esos personajes? Jesús, está claro. Tomás, efectivamente. Tomás, no nuestro Tomás, de aquí de la iglesia. El Tomás de la Biblia, ¿vale? Bueno, pues vamos a leer unos versículos, Juan 20, del 24 al 29, si Paco lo pasa, lo aparecerá allí, ¿vale? Bueno, dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿vale? O sea, era el negacionista. Había estado con Jesús, conocía a Jesús, pero no podía creerse que después de lo que había visto, de cómo le mataron en la cruz, que podía estar vivo. No se lo podía imaginar. ¿Vale? Entonces, pasaron 8 días después, llegó Tomás, estaba Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Jesús, sin haber estado presente en ese momento en el que Tomás dijo eso, si no le veo, si no hago esto y si no hago lo otro, ya sabemos que Dios lo sabe todo. Amén. Entonces, Dios le dijo, le contestó exactamente a esas preguntas que Tomás se había hecho cuando Jesús no estaba por allí. Y entonces, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Pues ahí tenemos el perfil de Tomás, que sería el negacionista. Pero también hay uno más en la Biblia. Bueno, podría haber muchos, yo he sacado un par de ellos. ahí, efectivamente. Os pongo un poco en contexto, está el pueblo de Israel está sitiado en la ciudad, ¿vale? Se están muriendo de hambre, no ven salvación posible. Entonces, pues están todos desesperados, el rey, los príncipes que hay allí, el pueblo, están ya que no saben qué hacer. Ya no tienen comida dentro, la ciudad lleva sitiada mucho tiempo y ya están todos desesperados, ¿vale? Pero de repente dice Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seahs de cebada 1 siclo. Entiendo con esto que se había subido muchísimo el precio de la harina y de la cebada y de cualquier tipo de comida porque no había, es que no había y nadie podía salir fuera a seguir cultivando o a cosechar o a comprar, mercadear con otras ciudades porque es que no podían salir, estaban totalmente sitiados y rodeados por el ejército enemigo, amén. Entonces Eliseo dice esto como dando a entender que mañana todo se va a solucionar, al día siguiente todo se va a solucionar, ¿vale? Pero hay un príncipe ahí sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, sería como el segundo del rey. Y entonces respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como riéndose, como diciendo, venga, hombre, ¿qué me estás contando? ¿Qué historias son estas que te inventas? Y entonces él le dijo, he aquí, Eliseo le dijo, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y pegamos un pequeño salto de unos cuantos versículos y dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Vale? Aquí tenemos otro perfil de negacionista. Está todo el mundo buscando la solución, todo el mundo desesperado, y llega Eliseo y dice, mañana va a pasar esto, mañana va a haber liberación por parte del Señor para este pueblo, y llega este y dice, sí, bueno, tal, no se lo cree, ¿vale? Y al final pasó lo que pasó. Él lo pudo ver, pero no pudo disfrutar de esa comida, digamos, con descuento, porque fue atropellado por el pueblo y murió. Pasamos al siguiente. Siguiente perfil sería el listillo, ¿vale? A ver aquí qué me puede decir, qué podría ser esta, ¿a qué parábola es? No, Simeón no. A ver, parece un poco complicado, pero no. No, el que escondió el tesoro, no. Los talentos, muy bien, Samuel. ¿Veis ahí? Si os fijáis muy bien, hay como, no sé, 6 bolsas de un color así como blanquecino y otras 4 que son como de un color más marrón y luego está el de la túnica a rayas que le entrega como una bolsa pequeñita, ¿vale? Este sería como la parábola de los talentos, ¿vale? Vamos a Mateo 25, versículos 24 y 25. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, perdón, no solo no hizo los deberes, porque para los que no conozcáis un poco la historia, es una parábola que cuenta Jesús sobre los talentos. Entonces, son 3 trabajadores que están trabajando para este señor, que se va un tiempo y les hace entrega de cierto dinero, ¿vale? Y les dice, pues, que tienen que darle uso. O sea, tienen que multiplicarlo, tienen que intentar que, pues eso, ampliar el beneficio, ¿vale? Y él se va un tiempo y luego vuelve y les pide cuentas, ¿vale? Entonces uno dice, a mí me diste tanto y yo te he traído tanto. Y otro, tú me diste tanto y yo te he traído tanto. Y ambos han negociado y han sacado beneficio, que no es para ellos, es para el señor, ¿vale? Para su señor. Pero llega este, que es el de la foto que hemos visto antes, si podemos poner, Paco, un pelín para atrás, eso es. Y le entrega esto y dice, no, yo es que lo escondí, tuve miedo. Y lo escondí en la tierra y aquí está, ¿sabes? O sea, no solo no hizo los deberes, sino que encima se dedicó a atacar a su señor. Dijo, no, yo es que sé que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Entonces tuve miedo. O sea, su principal problema fue que tuvo miedo. Pero entonces no hizo lo que tenía que hacer y encima se dedica a atacar a su señor como para justificarse, ¿vale? Pasamos a la siguiente, ¿vale? Es Hechos 5, del 1 al 11, es la historia de Ananías y Safira. Estaban, por no leerlo entero, estaban los discípulos, era la época en la que Jesús ya no estaba, y bueno, estaban formando la nueva iglesia, estaba todo el mundo ahí colaborando y tal, y llegan Ananías y Safira y venden un terreno que es suyo, y dicen, pues vamos a darlo a la iglesia para ayudar y para servir y tal. Pero si habían vendido el terreno por 10.000, decidieron quedarse una parte, vamos a decir 2.000. Y entonces entregaron los 8.000 a los discípulos, pero les dijeron que lo habían vendido por 8.000. Eso es mentira, lo han vendido por 10.000. Entonces, como que intentaron engañar no solo a los discípulos, sino a Dios, ¿vale? Entonces, pues resulta, ya leemos desde aquí, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que le dice Pedro. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y un poco más adelante le pregunta a Safira. Dice, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Vale? Este es el perfil del listillo también. Nadie les obligaba a dar lo que era suyo a la iglesia. No estaban obligados, podían haber dado 8.000 y quedarse con 2.000 sin ningún problema. Nadie les iba a decir nada. De hecho, al final, que alguien ofrende, que alguien done, es una bendición siempre para la iglesia. Pero el problema que ellos cometieron es que mintieron. Dijeron, vamos a decir que lo hemos vendido por 8.000 y así esta parte nos la guardamos y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Ese era el problema. Se creyeron más listos que nadie. ¿Vale? Pasamos al número 3. El que nunca tiene la culpa. A los que os guste el fútbol, sabéis más o menos ya de lo que estoy hablando, ¿verdad? Vemos una foto que pone, ¿cómo vemos nosotros a Xavi? ¿Vale? El césped súper bien cortado. Y luego, ¿cómo se ve Xavi a sí mismo? Parece una jungla, una selva. ¿Vale? Este señor ahora es entrenador del Barça. Fue un excelentísimo jugador en el Barça y en la selección española. Pero desde que se ha hecho entrenador... pues eso. A ver, él siempre se quejaba del césped. Cuando perdían siempre, es que el césped está muy alto, es que no sé qué. De hecho, hay muchísimos memes en internet. Si buscáis un poco podéis encontrar de todo tipo de memes. Hay un meme que está él agachado, tumbado como en el césped, y le han puesto unas tijeras como si estuviera podando el césped para que esté todo perfecto, ¿vale? Bueno, pues este podría ser un perfil también del que nunca tiene la culpa. Pasamos, Paco. Y nos vamos a la historia de Adán y Eva, ¿vale? En Génesis 3, 12 y 13, ¿vale? El Señor ha hecho toda la creación, ha creado a Adán, ha creado a Eva, están en el jardín del Edén, todo es perfecto, todo es magnífico. Pero de repente, pues les da por hacer la única cosa que el Señor les dijo que no hicieran, ¿vale? Que era comer del fruto del bien y del mal. Entonces, ya cuando Dios se da cuenta de lo que han hecho, les llama a filas. Primero se esconden, pero luego ya vienen. Y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos, que la han obligado. Que Adán no quería, pero claro, la mujer y tal, vamos. Unas excusas como las de Xavi. Igual, él no tenía la culpa. Pero es que encima, dice, la mujer que me diste tú por compañera. O sea, como echándole la culpa al Señor. Diciendo, si no me hubieras dado a esta mujer de compañera, pues yo no habría caído, ¿vale? O sea, no solo la culpa no es suya, sino que encima es del Señor, ojo, ¿vale? Y bueno, Eva tampoco se queda muy atrás, porque entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La culpa no es mía tampoco, ¿sabes? Solo le faltó decir, la serpiente que tú creaste es la que me engañó, ¿vale? Ya sería como... ¿Vale? O sea, vamos, que ninguno de los dos tenía la culpa, que ellos estaban ahí perfectamente y de repente pues pasó eso, ¿vale? Pues ese sería el perfil del que nunca tiene la culpa. Pasamos al siguiente, el caradura, el siervo que no perdonó. ¿Os suena esta historia? Sí, ¿verdad? Hay una cosa que quería decir antes, es un pequeño detalle también, de el que nunca tiene la culpa. Me gusta mucho el deporte en general y suelo ver más el fútbol que el baloncesto, pero de vez en cuando veo algún partido de baloncesto, del Madrid y tal, y me gusta cómo en el baloncesto, cuando hacen una falta y el árbitro pita la falta, levantan la mano y dicen, sí, he sido yo, he sido yo. El jugador que ha hecho la falta levanta la mano y reconoce que ha sido él. En el 90% de las veces, es verdad que alguna vez protesta porque dice, realmente no es falta. Pero ya os digo que el 90% de las veces levantan la mano y dicen, soy yo. Pero en el fútbol, tú ves cómo hacen patadas criminales y no le he tocado, no he sido yo, yo no he sido. No sé si os habéis fijado ese detalle, a mí me parece muy curioso. Yo digo que me gusta mucho el fútbol, pero ese detalle sí que me pone de los nervios. Nunca es culpa de nadie, siempre es de otros. Bueno, volvemos aquí al Caradura, ¿vale? Esta es la historia del siervo que es perdonado por su señor. Además, se le perdona una suma bastante cuantiosa de dinero. Sin embargo, luego él no es capaz de perdonar a otro que le debe migajas, una miguilla, como dirían ahí en el sur. Mateo 18, 32-35, pasamos una, Paco. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿vale? Qué cara más dura, ¿verdad? Te acaban de perdonar una millonada y luego te encuentras con el vecino al que le prestaste nada, nada de dinero y le estás ahí apretando para que te lo devuelva. Bueno, pues ahí tenemos el perfil del Caradura, ¿vale? Y luego también pasamos y Mateo 25, aquí es lo de la historia de las 10 vírgenes, ¿vale? Que además mi madre predicó hace poco sobre esto. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Vale? O sea, ellas no habían hecho los deberes, ellas no se habían preparado, las otras compañeras sí, y querían, oye, dame, que es que si no, ¿sabes? Y claro, si les hubieran dado al final, se hubieran quedado todas sin tener aceite en sus lámparas, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo la Biblia las llama las insensatas, ¿vale? Pero creo que son insensatas a la hora de prepararse, y luego son un poco cara duras, en plan, venga, dame, porque tal y porque Pascual, ¿vale? Pidiendo ayuda. Bueno, y pasaríamos al 5, ¿vale? Que yo lo he denominado el motor diésel, ¿vale? Como que tarda un poquito en entrar en calor, ¿eh? Tarda un poquito en arrancar, en coger fuerza, pero luego llega donde tiene que llegar, ¿vale? Y esta, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué podría ser? Esta es fácil, es Gedeón, ¿vale? Gedeón y el pueblo de Israel. Entonces, nos vamos a Jueces 6, del 14 al 15, y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, tiene miedo, no tiene ganas, no se ve haciendo esto, es como, madre mía, menudo marrón, ¿qué hago yo ahora? ¿Sabes? Si yo no soy nadie, ¿vale? Pero luego, luego ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Al final el Señor le va guiando, Gedeón le pide varias señales al Señor para estar completamente seguro, que ojo, eso no está mal. Para tener claro que el Señor te quiere mandar a algún lado, si además es implica un cambio importante en tu vida, en tu familia y tal, pues es importante tener claro que el Señor te está mandando en esa dirección. Amén. Entonces Gedeón quiere estar muy seguro y bueno, como vemos aquí, no, yo soy el menor, yo mi familia es pobre. O sea, él quizá tenía algo de inseguridad ya de por sí, por cómo había crecido. ¿Vale? Y luego pues le faltaba ese empujoncito, ¿vale? Y al final el Señor pues le responde a sus peticiones de esas señales que él le pide para saber si esto es del Señor realmente o no. Y al final el Señor le da una gran victoria al pueblo de Israel, enfrentándose a todos los madianitas solo con 300 hombres. O sea, era un milagro. No podía llamarse de otra manera porque el ejército enemigo era muy superior, muy poderoso, ¿vale? Y al final, pues Gedeón obedeció y el Señor le prosperó. Amén. Tenemos otro ejemplo también parecido. Pasamos a la siguiente. En Jueces 4, del 6 al 8, dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Vale? A Barak le están profetizando que él va a liberar al pueblo de Israel, que él va a vencer, que va a capturar a Sísara, que van a ganar la batalla, pero a él, pues igual, le entra la inseguridad, le entra el miedo, y dice que si no viene Débora con él, que no va. ¿Vale? O sea, también vemos como que tarda en arrancar, tarda en vencer esa timidez, ese temor, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Que Débora le obedece, o sea, Débora accede a sus peticiones, se va con él, liderando el ejército, pero le dice que sepas que la gloria no te la vas a llevar tú, sino que se la va a llevar una mujer. Y al final es lo que pasa, al final consiguen vencer la batalla, pero el capitán del ejército, se llama Sísara, escapa, se va escondiendo como puede y al final es una mujer dentro de su tienda la que le ha ayudado, le ha dado leche y tal, le ha atendido para que pueda descansar, pensando que está a salvo en esa tienda, y llega cuando se está echando la siesta, pum, le mete un estacazo y se lo carga. Y cuando ya viene Barak y viene Débora, viene el ejército, se dan cuenta de que ya el general, el capitán está muerto, pero no han sido ellos, ¿vale? Entonces, pues este perfil sería igual, como el motor diésel. Al final llega al final de la carrera, al final del objetivo, pero ha tardado tanto en arrancar, ha tardado tanto en tener fe en sí mismo de que él puede hacerlo con la ayuda del Señor, que al final ha perdido el premio final. Amén. Tenemos otro más, que es el último. El que conoce a Dios. No sabía qué título ponerle aquí a este, porque sería como una versión 2.0 del motor diésel, ¿vale? Sería como que ya empieza on fire, ya empieza con fe, ya empieza con ¿cómo se dice? Con esa actitud positiva, con vamos a por ellos, vamos a vencer, ¿vale? Con fe, podríamos decir clarísimamente, ¿vale? Con una fe entrañable. Al final he puesto este título porque lo que me llama la atención del rey David, ahora leeremos algunos versículos, es que él ni siquiera tiene que buscar al Señor y hacer una oración y tal. No, él directamente ya está diciendo: yo voy a hacer esto porque el Señor va a estar conmigo, porque tal. Él lo declara y delante del rey es algo impresionante. Vamos a ir a 1 Samuel 17, ahí está. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, lo tiene claro. Él no le dice: Señor, ¿estarás tú conmigo si yo hago esto, Señor? No, no. David conocía tanto al Señor, conocía tanto su corazón, porque pasaba tanto tiempo mientras estaba con las ovejas alabando y cantándole al Señor y teniendo esa relación tan cercana, que él tenía claro que el Señor le iba a apoyar y que el Señor estaba detrás de esto. No necesitó, como el motor diésel, arrancar y esperar a que caliente un poco para que empiece a dar sus mejores prestaciones. No, él directamente ya estaba dispuesto, sin miedo y pa'lante. Dice un poco más abajo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era el más indignado con la situación. O sea, todos oían cómo venía el filisteo, Goliat, insultaba al pueblo de Israel, les llamaba de todo, decía que su Dios no valía nada, ¿vale? Les estaba haciendo pequeños. Y todos se quedaban pequeños, se escondían, tal, todos con miedo. Y llega David y dice, pero ¿cómo permitís que este tío diga esto sobre el rey de Israel, sobre el Dios de Israel, sobre el pueblo? Y él fue el que fue para allá y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y yo creo que Saúl se quedó tan asombrado con la certeza con la que hablaba David, con ese poderío, con que dijo, bebe, y Jehová esté contigo, como diciendo, esto está hecho. ¿Vale? Vale, podemos decir que David fue valiente desde el minuto uno y que estaba lleno de fe en todo momento, ¿vale? Entonces, habiendo visto todos estos perfiles, me gustaría que pensarais simplemente con cuáles de ellos os identificáis de alguna manera. Por ejemplo, el negacionista. Yo creo que aquí nadie negaría, o casi nadie negaría el poder de Dios. Yo creo que todos hemos visto al Señor hacer milagros en nuestras vidas o en las vidas de alguien cercano, o hemos oído de milagros que el Señor ha hecho, o leyendo la Biblia hemos visto todos los milagros que el Señor ha hecho. Pero a lo mejor sí que dentro del negacionista pues hay algún perfil, alguna cosa, como lo que le pasaba a Tomás. Tomás no es que negara a Jesús directamente, no es que dijera, no, porque él era un discípulo también, él le seguía. Pero como que no le entraba en la cabeza que pudiera haber resucitado, que pudiera, o sea, eso era demasiado para él. Quizás su fe no estaba lo suficientemente alta. Entonces me gustaría simplemente que pensarais un poco en todos estos perfiles, que sacarais algún pequeño detalle de alguno de ellos en los que os creáis que estáis identificados, y luego pues que hablando con el Señor le preguntaréis qué perfil quiere Él para vosotros, ¿vale? ¿Dónde os quiere llevar? Y ya está, y simplemente hay que ponerse en marcha, hay que ejercitar la fe y ya está, para poder llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Amén. Es muy bueno tener todas estas historias de la Biblia porque es muy fácil ver cosas y aprender sobre ellos. Y así no tenemos que cometer los errores que muchos de ellos han cometido a lo largo de la historia, pues porque se vieron en esas circunstancias. Amén.